Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano, miércoles 29 de enero, las 9:05 de un día muy, muy importante. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Soy Rodrigo Arellano y estoy acá en el estudio con John Enrique, subdirector de desarrollo de Faro UDD, y debiesen acompañarnos prontamente Flor Weisse desde el Congreso, que va a ser protagonista el día de hoy de la jornada que se nos viene encima, y Alfredo Moreno también, que muy pronto también se nos va a sumar. Síganos en las redes sociales de Radio Agricultura, en @algrano921, en X, en la red que reemplazó a Twitter, en fanpage Agricultura de Facebook Live, o Agricultura también, @radioagricultura en Instagram. También está nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir la transmisión en vivo, y me enteré escuchando ahora que también hay una cuenta de TikTok, así que Radio Agricultura también está presente en TikTok, adecuándose a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de comunicarse. Antes de entrar quizá al tema más central y que nos ha dedicado bastantes minutos en los programas anteriores, ayer el PC pidió una segunda discusión a un proyecto de monumento solicitado por varios senadores. Fue una iniciativa impulsada por senadores del Partido de Chile Vamos y el Partido Demócrata, incluyendo en ello a José García Ruminot, Luciano Sperger de la UDI, Luciano Cruz de Bópoli, José Miguel Insulza del Partido Socialista y Matías Walker. ¿Cuál era el objetivo de esta moción, de esta solicitud? Es la construcción de un monumento en homenaje al ex presidente Piñera, como lo tiene Patricio Elwin, como lo tiene Salvador Allende en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascal pidieron una segunda discusión del proyecto porque seguramente no les gusta la figura del presidente Piñera, no les gusta su gobierno, no les gustó su legado, no les gustó la forma en que desarrolló políticas públicas, y se le olvida que fue un presidente electo dos veces democráticamente, que le tocó enfrentar dos terribles catástrofes, me refiero al terremoto y a la pandemia del COVID. Y para varios senadores, yo tuve la oportunidad de estar escuchando un rato las intervenciones, razones sobraban, pero finalmente la mezquindad, finalmente la ideología llevó al PC otra vez a tratar de escribir la historia como a ellos les gusta, a su antojo. John Enríquez.
Primero, muchas gracias por la invitación. Es una radio que siempre escucho, así que estar
primera,
en este lado.
¿Primera vez que estás con nosotros?
Primera vez que estoy con ustedes, y estar en este lado de la mesa es muy entretenido y valioso. A ver, yo creo que aquí por el lado a la izquierda no sorprende, pero al mismo tiempo es curioso, porque por el lado de la reforma de pensiones, uno se encuentra ayer con un tuit del presidente Boric haciendo alusión, de hecho, a la ultraderecha chilena respecto a supuestas maniobras dilatorias para no votar la reforma de pensiones y para postergar un debate ampliamente sentido por la ciudadanía y postergar los beneficios que podrían llegar a no sé cuántos millones de chilenos. Pero por otra parte, vemos que el Partido Comunista, en una discusión que parece ser mucho más sencilla, que es la de dar el visto bueno para efectos de crear un monumento en la Plaza de la Constitución respecto al presidente Piñera, dijese, no, aquí hay que tener más tiempo para tener esta discusión, para analizar los pros y contras de tomar una u otra decisión y para ponderar, de cierta manera, el rol y el legado en materia histórica del presidente Piñera. Y tú lo decías muy bien, Rodrigo, aquí no estamos frente a un presidente que estuvo un año en el gobierno por circunstancias accidentales o que tuvo una ausencia de legado desde el punto de vista político o social. Estamos frente a un presidente de la República que no solamente murió en condiciones trágicas, en un accidente muy trágico, sino que fue presidente de la República electo dos veces, que fue artífice también de reformas muy relevantes cuando fue senador. Él fue de hecho quien negoció la primera reforma tributaria en el gobierno del presidente, no recuerdo bien si el presidente Elwin o el presidente Frei, pero que siempre fue un político que buscó los acuerdos y que dentro de los cuatro o cinco pilares que uno pudiese decir este fue el legado del presidente Piñera, fue la defensa irrestricta de la democracia y la gobernanza democrática. Entonces llama mucho la atención que el Partido Comunista no quiera validar el rol democrático que jugó el presidente Piñera durante no solo su presidencia de la República, sino que durante toda su vida política. Y especialmente porque estamos hablando de un monumento donde ya hay otros presidentes de la República que tienen su figura, y es que está en la Plaza de la Constitución. De hecho, si es que a alguien se le puede cuestionar la coherencia o la compatibilidad de sus acciones con la Constitución, que es la carta fundamental, que es la norma máxima, es el presidente Allende, que de hecho en su oportunidad gobernó a través de resquicios constitucionales y que llamaba a derribar las instituciones burguesas y cuestionaba justamente la legalidad vigente. Entonces a mí me parece al menos paradójico que alguien que todo momento respetó la Constitución y que en los momentos más críticos de hecho estuvo por más democracia, por más Constitución y no por vías alternativas, se le esté negando justamente este reconocimiento que a mí me parece no solo indispensable, sino que muy muy merecido.
Muy justo, dice John Enrique, este homenaje al presidente Piñera cuando estamos a puertas de cumplir un año del trágico fallecimiento. Hace un par de semanas la encuesta Criteria hizo un estudio muy transversal y bien desarrollado metodológicamente en que evaluaban a los presidentes del retorno a la democracia, Elwin, Frei, Lago, Bachelet, Piñera y el presidente Boric. Y quien obtuvo mejor nota como mandatario fue el presidente Piñera, que tuvo momentos críticos, y eso no hay que reconocerlo, y tuvo momentos muy duros. El estallido social sin duda marcó un antes y un después, yo creo que para el transcurso no solamente del gobierno del presidente Piñera, sino que también para lo que significó nuestro país. Pero finalmente esa crisis salió por las vías democráticas, a diferencia de muchos otros intentos de insurrección que han habido a lo largo de nuestra historia y que hemos visto también en países cercanos en América Latina. Hace una semana también el Senado realizó un homenaje justamente en el lugar donde hizo su mayor contribución como senador, que fue la Comisión de Hacienda del Senado, donde justamente participó en la discusión y aprobación de una infinidad de proyectos que buscaban de alguna u otra forma impactar de manera positiva en la vida de los chilenos. Por eso sorprende que a un año, cuando justamente el presidente Boric, parte importante de su gabinete, incluía a la ministra Vallejos, que es del Partido Comunista, hicieron guardia de honor en un gesto muy republicano, el Partido Comunista busque estos mecanismos para tratar de torpedear esta iniciativa que a todas luces parece justa y parece necesario. Alfredo Moreno, le damos la bienvenida también.
Hola a Rodrigo, a Flor, a John y a todos los auditores. La verdad que cuando uno ve actitudes como la del Partido Comunista, cuando uno ve actitudes del Frente Amplio, muchas veces uno no entiende cómo se pueden vestir con estos aires de los únicos demócratas que hay, como que solo ellos pudieran hablar de democracia, como que ellos fueran los impolutos, como bien decía John hace pocos minutos. Se olvidan de lo que la misma Cámara de Diputados dijo respecto al gobierno del expresidente Salvador Allende, que tiene su monumento ahí sin ningún problema. Entonces, la verdad, creo que también lo decía John respecto a quienes hablan de la ultraderecha. La verdad que creo que estos últimos días, tomando este ejemplo, con el tema de las pensiones y otros, vemos como la izquierda está logrando parte de su cometido al dividir. esta idea que tiene de dividir a los chilenos. Parece que mientras más divididos estemos, mejor está. Mientras más dividida está la oposición, obviamente más posibilidades tiene, con el paupérrimo gobierno que han hecho, de poderse mantenerse en el poder. Y ahí yo creo que hay una enseñanza y hay una lección que ojalá de una vez por todas quienes hoy día estamos en las distintas oposiciones nos demos cuenta. Yo leía a un dirigente español, creo que la política española muchas veces la miramos desde Chile, nos gusta mucho escuchar a los líderes de la oposición en España porque creemos que dicen cosas muy buenas. Ayer salía en un diario Iván Espinosa diciendo, un ex dirigente de Vox, diciendo sobre la disputa del PP con Vox, el objetivo común es más importante que las diferencias. Bueno, yo creo que el presidente Piñera a la oposición le dio esa lección muchas veces. Y creo que hoy día quienes estamos en la oposición tenemos que hacerle frente al actual oficialismo, a esa idea de izquierda extrema, y para eso se requiere una unidad. Creo que no solo el monumento, sino que las lecciones que dejó el presidente Piñera es que se requiere unidad. Y eso creo que la oposición debe intentar tomarlo como una lección, y eso es mi comentario al menos frente a este tema del monumento.
La unidad como eje central en la acción política, en lo que nos dice Alfredo Moreno, tratando también de vincularlo a lo que hemos vivido en las últimas semanas, podría ser a raíz de la discusión de pensiones, pero vamos a darle un poquito más de profundidad a eso en el segundo y el tercer bloque, a los impactos políticos, a los impactos técnicos. Veo a Flor Baez aquí ya conectada, y ya, de hecho le va a tocar votar el día de hoy esta propuesta, pero quiero, Flor, a un año de la muerte del presidente Piñera, también hacer como una suerte de mirada hacia el pasado, de ver, tú eres además diputada de una zona que le debe mucho a la gestión del presidente Piñera, a la reconstrucción. O sea, es difícil imaginarse un gobierno, lo hemos visto a raíz de la lenta, tardía e imperfecta reconstrucción que ha tenido la quinta región después de los incendios, cómo la gestión de un gobierno con un buen liderazgo fue capaz de levantar una región que había quedado casi destruida luego del terremoto en el año 2010 y el tsunami. Por lo tanto, sorprende que alguien que haya sido electo democráticamente, que haya liderado minutos difíciles y haya reconstruido parte importante del país, tenga esta negación, porque al final del día es negación o cancelación por parte de un partido que, yo insisto, le gusta escribir la historia a su antojo.
Así es. Hola, John, Alfredo, Rodrigo. Bueno, yo tengo que decir que no me sorprende para nada los dichos del Partido Comunista y este negacionismo, efectivamente, de lo que hizo el presidente Piñera, de su figura, de su historia, de su legado. Y hay otros frente amplistas que dicen que hay que esperar más tiempo porque la historia es la que tiene que decir, en fin, pero aquí ya es suficiente. Ya han pasado años, efectivamente, desde el tiempo en que él gobernó por primera vez, más allá de estar de acuerdo plenamente con que fue el único presidente, además de nuestro sector de derecha, y podemos decir nosotros a lo mejor por eso queremos, que gobierna después del retorno a la democracia, pero lo hizo además de una manera muy democrática, efectivamente muy democrática, y muy, para muchos, incluso de nuestro sector, criticado a propósito de cómo tuvo que enfrentar todo lo que fue el estallido social. O sea, siempre resguardando el respeto y el cuidado de nuestras instituciones y de mantener precisamente la democracia. Pero me voy más allá. Pandemia, premiado, reconocido a nivel internacional. Cómo tuvo la visión de adelantarse, de comprar las vacunas cuando nadie las tenía, los equipamientos, en fin, los respiradores. Bueno, y volviendo más atrás a lo que fue efectivamente la reconstrucción. Yo fui gobernadora con mucho orgullo en ese tiempo, con una provincia de Arauco devastada, destruida, con las costas, con lo que es Tubul, Yico, Tirúa, Punta Lavapié, comunidades enteras en el suelo, derribadas, reconstrucción en los cerros, en las partes altas, comunas como Curanilagüe, Lota. ¿Cuántas viviendas son las que se reconstruyeron en tiempo récord? Y ahora, mira este gobierno, hablando ellos, cuando no han sido capaces de reconstruir, han reconstruido solo 53 viviendas del incendio de Valparaíso. O sea, hablan sin saber, no tienen capacidad de gestión, no tienen eficiencia. Si hay que reconocerle a alguien por una gestión eficiente, desde lo pragmático, desde lo práctico, desde mejorarle la vida a los ciudadanos que estaban padeciendo los problemas en ese momento del dolor de perderlo todo es precisamente el presidente Piñera. Entonces, a mí me parece que obras tiene de sobra. Y más allá, obviamente, la forma en que muere, a mí me parece que ese también es un antecedente, porque fue un trágico fallecimiento donde todo Chile se volcó a las calles, donde el cariño, el reconocimiento a su obra es genuina. Y digan lo que digan, la izquierda, el Partido Comunista, nadie puede sacar de la memoria de Chile el reconocimiento a la gestión y al buen gobierno que hizo el presidente Sebastián Piñera, y a mí me parece que, de todas maneras, se merece la estatua.
Yo me acuerdo que yo entre los años 2015 y 2018 estuve viviendo fuera de Chile y hubo incendios gigantescos en el país en esa época, durante no me acuerdo qué verano. Por tanto, el presidente Piñera enfrentó también en la zona del Biobío de Flor Baice. Por lo tanto, el presidente Piñera también enfrentó una crisis natural. El año pasado nos dimos cuenta que además fue provocada por una tropa de delincuentes que trabajaban incluso en una institución que está dedicada a prevenir y combatir los incendios, como es la CONAF, y tenía experiencia en ello. ¿Y qué había hecho el presidente Piñera cuando veíamos por todos lados que el gobierno del presidente Boric estaba haciendo agua, que no tenía la capacidad para enfrentar esto? Reunió a parte de las personas con que trabajó en su gobierno para ofrecer ayuda técnica al gobierno del presidente Boric para solucionar la crisis y colaborar en las medidas que había que implementar para combatir los incendios. Es decir, hasta el último día de su vida estuvo preocupado de contribuir a mejorar nuestro país, contribuir a ser un país mejor. Y quiero detenerme en una frase que dijo la Flor, que incluso en nuestro sector fue criticado. Y me voy a tomar ahí parte de la columna que publicó Carlos Peña hoy en el Mercurio, hablando justamente de la discusión que tenía, que hizo alusión Alfredo Moreno por el tema de las pensiones, que él dice que las democracias no solamente se miden por la satisfacción de sus fuerzas, sino también por la insatisfacción que a veces se experimentan luego de alcanzar un acuerdo. Vamos a un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAB con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Las políticas climáticas están generando disparidades en los precios de los alimentos entre países ricos y pobres. En naciones desarrolladas como Estados Unidos y Alemania, los alimentos pasan por largas cadenas de suministro y los costos adicionales son absorbidos por grandes empresas, lo que minimiza el impacto en el proceso final para el consumidor. En contraste, en países de bajos ingresos como los de África, subsahariana, los sistemas alimentarios son más simples y los costos extra, como la reducción de emisiones o la implementación de prácticas sostenibles, recaen directamente sobre los agricultores, lo que incrementa los precios. Según Marcos Mora, académico de la Universidad de Chile, estas restricciones implican un aumento en los costos de producción, lo que afecta especialmente a la agricultura familiar y campesina. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá esta mañana de miércoles 29 de enero en directo al grano. Todo parece indicar que el día de hoy la Cámara de Diputados podría despachar el proyecto de pensiones. Hoy se va a discutir a partir de las 10 de la mañana hasta su total despacho. Vemos a Flor Weisse conectada, no la vemos en su oficina distrital, sino que la vemos en el Congreso, porque efectivamente una semana que estaba destinada a lo que se conoce en jerga legislativa como semana distrital, en que los diputados y senadores van a sus distritos y circunscripciones, finalmente el presidente, utilizando una facultad establecida en la Constitución en el artículo 32, citó de manera extraordinaria al Congreso para agilizar la aprobación de este proyecto. Por lo tanto, la tenemos en Valparaíso dispuesta a partir de las 10 a sesionar. Flor, ¿cómo viene la votación del día de hoy? Y nos gustaría si nos podrías explicar cómo va a ser la lógica, porque a veces los proyectos se votan por completo o por articulado. ¿Cómo ves tú este proyecto? O sea, primero, ¿cómo viene la discusión en el sentido más técnico de la técnica legislativa? Y después, ¿cómo ves la votación del día de hoy?
Bueno, sí, estamos acá en el Congreso y, bueno, ha sido estos días con mucho enfoque a esto, la reforma previsional, y por supuesto también lo que viene el bloque anterior. Hay opiniones distintas, hay dudas, incertidumbre de muchos temas que los pudimos ir resolviendo algunos y otros esperamos incluso hasta último momento, sobre todo lo que fue las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, que a mí me parece que es muy importante por todo lo que afecta en la economía. Si nadie está en contra que le suban las pensiones a las, o sea, por lo menos nosotros siempre hemos creído que así tiene que ser, y para eso hay que aumentar la cotización. Eso también no es receta mágica ni nada, eso es así, y hoy día hay que hacerse cargo. Yo considero que hay que hacerse cargo de este complejo sistema que está al borde de caerse si no se aumentan las recaudaciones por parte de los aportes que hacen los empleados, que hoy día son los empleadores, porque es un aumento al costo del salario, y eso es lo que hay que ver, cómo se minimizan entonces estos efectos. Han habido muchos temas ahí en relación a las pymes, que nosotros nos hemos planteado con mucha fuerza el postergar el aumento del impuesto del 12,5%. A mí me parece que es una muy buena medida, pero el afectar a la informalidad en el empleo es un tema que todavía tenemos que ver. Son muchas, es una votación que va a ser muy extensa. ¿Y cómo se vota? Bueno, se viene ahora, ya no hay más modificaciones que hacer. Sí, lo que se puede hacer es pedir votaciones separadas. No sabemos cuáles van a ser. Por lo menos de parte nuestra van a haber muy pocas y quizás ninguna. desde la UDI, digo, pero sí sabemos que hay muchos que van a hacer votaciones, partidos que van a presentar votaciones separadas, tanto de la izquierda como de la derecha, y ahí vamos a estar muy atentos a cuáles son esas votaciones. Durante la mañana se comenta que hay el Partido Republicano, va a presentar muchas, Johannes Kaiser con su nuevo también, digamos, partido, no sé si está ya 100% formado, pero y también en la izquierda hay varios que hasta ayer se decía, vamos a verlo, qué es lo que ocurre hoy día, porque esto está hasta el último minuto en desarrollo, pero lo que se dice que va a ser larga la jornada y que podríamos terminar 10 de la noche, porque precisamente hay 3 minutos por diputado para hablar, y en cada una de las indicaciones, o sea, de las votaciones separadas, se abre un debate. Entonces va a ser una votación extensa, pero a mí me parece que esto es importante. Los chilenos y chilenas están esperando, la gente común y corriente, la calle, no los que están en las redes sociales, los que están haciendo una campaña que ya está claramente demostrada para pegarle a un sector, al nuestro particularmente, y yo lamento que eso ocurra dentro de nuestro propio sector, porque nosotros debemos tener vocación de unidad más bien. Ahora hay diferencias que son legítimas, por supuesto, y se tienen que aceptar, pero me parece que el debate no se ha dado, se ha dado más bien descalificando y sin capacidad de dialogar más y de seguir en esto como hubiésemos querido nosotros. Yo a lo menos no hubiese querido que el presidente tuviese que usar esta facultad, porque además queda como que él es el que seguía como esa estrella de que por él esto estamos sesionando, cuando perfectamente podría haberse dado la unanimidad por parte del Partido Republicano. Y si quieren votar en contra, que lo hagan igualmente, pero no negándose a dar el espacio para que nosotros desde la Cámara hubiésemos abierto ese debate. El debate, la votación se va a dar igual y esperemos que se cierre. Yo tiendo a pensar que va a ser algo similar al Senado. O sea, creo que cada vez los descuelgues van a ser menos, porque hay bastantes cosas sensatas que se han ido resolviendo y que hay que explicarlas. Yo creo que aquí falta mucha explicación respecto a cómo se ha planteado esta reforma, y finalmente lo que ocurre es que se le suben las pensiones a las personas y se igualan hombres con mujeres cuando tienen la misma cantidad de dinero y que hoy día no reciben lo mismo, y eso me parece que no es correcto, no debiese ocurrir. Bueno, hay que ver los efectos en la economía. A mí me preocupa mucho eso, y lo que estoy hasta ahora y durante el día con varios colegas estamos en eso. Vamos a seguir conversando, más allá de estar en la sala también escuchando, pero resolviendo muchas inquietudes para hacer una votación responsable.
Así es, votación responsable, el llamado, y preocuparse sobre todo del empleo. No solamente este proyecto podría tener impacto en el empleo, pero digámoslo como es. O sea, aquí la preocupación no solamente está en un proyecto que aumenta las pensiones en un 6% de cargo al empleador, por lo tanto podría afectar el futuro mercado laboral. Aquí el mercado laboral está dañado porque llevamos años de crecimiento económico muy bajo, con un gobierno que no ha salido tener una agenda pro crecimiento adecuada, y que estamos creciendo un 2% al año cuando lo ideal es crecer al 4 o al 5, como estábamos acostumbrados en los primeros años del retorno a la democracia. Ahí fue cuando más se avanzó, cuando más se redujo la pobreza, cuando más empleo hubo, y lamentablemente llevamos varios años, después por suerte vino el estallido social, el COVID, que no fueron muy elementos que contribuyeron justamente al despegue de nuestra economía. Yo me quiero quedar en algo que Flor planteó, que creo que ha sido muy relevante y que es muy importante en esta discusión. Esta discusión ha estado llena de slogans de un sector y del otro, porque nadie está de acuerdo 100% con el proyecto, porque nadie está conforme con lo que estaba planteado ahí, porque todos tienen ideales diferentes. Pero en democracia lo que se busca finalmente es generar políticas que impacten positivamente a todos y cada uno de quienes conforman la sociedad, y que se logren por acuerdo. O sea, aquí, cuando estamos en presencia de un sistema en que existen distintos partidos políticos, que hay alternancia en el poder, lo fundamental es encontrar los puntos en común y avanzar en ellos. Y al menos desde el punto de vista personal, creo que este proyecto ha logrado unir eso. ¿Es el proyecto que a mí me gusta? No. Pero creo que se respetan valores fundamentales, como que el aumento del 6% va a la cuenta individual de cada trabajador. Es cierto que hay un 1,5 que va a un préstamo para solucionar la falta de recursos inmediatos para mejorar las pensiones de quienes están jubilados. Pero finalmente eso se va a ver reflejado. ¿Se destruyó la industria de la AFP como quería este gobierno al comienzo? No, se fortalece. Se agrega competencia, por cierto, y es una crítica que hemos visto también el día de ayer por parte de algunas aseguradoras norteamericanas. Pero finalmente, el sueño refundacional de la izquierda de llevar el 16% a reparto, de destruir el sistema de fondos de pensiones, no se logró. Y yo creo que ahí es rescatable. Pero ha estado lleno de eslogan y finalmente la ciudadanía se hace cargo de eso. Yo espero que a medida que avance el proyecto, que veamos sus efectos positivos, vayamos de alguna forma valorando este acuerdo que logró el Senado, aunque haya sido con los de la otra vereda. Alfredo Moreno.
Mira, Rodrigo, yo hace no muchos años tuve mi única incursión política en la Convención Constitucional, en la primera, y creo que de las enseñanzas que uno puede sacar de recordando ese periodo es que había una izquierda muy extrema que criticaba fuertemente a la ex Concertación, le encontraba todo malo y criticaba muy fuerte el concepto de en la medida de lo posible. Eso era algo que el presidente Boric, el Frente Amplio, le criticaba fuertemente a quienes habían estado en la Concertación, porque habían sacado adelante al país teniendo que ceder en muchas cosas que quizás no era lo que a ellos más les gustaba. A mí, más allá de la reforma en sí misma, que por supuesto que tiene cosas negativas, tiene riesgos, bien planteaste tú, y creo que cuando uno dice puede tener efectos en el mercado laboral, no, si va a tener efectos en el mercado laboral, si esa es bueno, economía uno, creo que es obvio que cuando tú hagas que el empleo sea más caro, que haya que pagar 8% más, muchas empresas pequeñas, medianas y grandes no van a poder contratar a la misma cantidad de gente que lo hacían antes. Eso entendiendo que todo el resto de las condiciones sigan iguales. En economía se habla ceteris paribus, o sea, estamos analizando si solo el mercado laboral, tú solo le subes el costo del trabajo en 8%, en 7%, obviamente va a haber menos trabajo. Pero lo que pasa es que Chile no aguanta, ni como está hoy día, ni con el 7% extra, seguir a ese crecimiento, seguir con las reglas que tenemos. Y ahí viene el desafío para el próximo gobierno, ahí viene el desafío para las próximas décadas, ahí viene el cuál es el Chile que queremos para el futuro. Y el Chile que la oposición en su conjunto le debe ofrecer a los chilenos es un Chile que dé más oportunidades, es un Chile que vuelva a crecer, es un Chile que vuelva a progresar, que le vuelva a dar oportunidades a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque lo que hoy día estamos viendo es que eso no está ni cerca de ser lo que le estamos entregando a las próximas generaciones. Entonces, ¿esto resuelve el problema o al menos ayuda a resolver el problema de las pensiones, que es uno de los temas más sentidos por los chilenos? Y ese es el camino que hay que recorrer. Hoy día Flor, sin duda, tiene una gran pega de tratar de revisar bien el proyecto, votarlo, como dice ella, con ciencia. Todavía hay tiempo para corregir muchas cosas que se deben corregir, pero nada de eso es suficiente, ni con ni sin ese proyecto, este proyecto, si Chile no cambia el camino que está tomando respecto a cuánto crece, a cuáles son las reglas del juego, a cómo vamos a actuar. Y como oposición tenemos una responsabilidad inmensa. Yo ponía el ejemplo de España, pero podemos ver también el ejemplo el 4 de septiembre. Si la oposición, si la gente que quiere un Chile que tenga oportunidades y que vuelva a crecer se une, va a lograr hacerlo. Si no, vamos a irnos en puras peleas y vamos a ser mandados, vamos a ser dirigidos por una izquierda radical que lo que quiere es un Chile basado en el decrecimiento. Y eso al menos yo no lo quiero para mi país.
Así es, un país que progrese, que recupere la senda. Qué potente lo que dijo Alfredo, que sea mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Pues resulta que esta generación, la generación que ha logrado construir el Frente Amplio y el Partido Comunista, no va a ser mejor que la nuestra, porque las condiciones económicas de empleo, de crecimiento, no permitirán, en el fondo, de alguna forma, el desarrollo que sí tuvimos nosotros. Y eso a mí me parece que es un desafío mayúsculo para la generación que va a asumir los desafíos políticos de aquí en adelante, justamente para entregar energía a un mercado que sigue en el piso. John Enríquez.
varios temas y usted desde luego tiene mucho más experiencia en el diseño y especialmente en la implementación de políticas públicas, pero cuando hablamos de la reforma de pensiones, a mí me da la sensación que los últimos días el debate se ha centrado en el tema de la sostenibilidad fiscal, y está bien que así sea, y está bien que escuchemos al Consejo Fiscal Autónomo, que ha ido ganando prestigio en el último tiempo, y implementemos todas las recomendaciones que se nos den. Pero yendo al proyecto de ley propiamente tal, yo tengo aspectos que considero que son indispensables, valiosos, y también tengo muchas dudas. Más allá del famoso préstamo, que ahí hay una cuestión conceptual bien relevante. Primero, cuando uno ve las razones por las que las pensiones autofinanciadas hoy día no son las que nosotros quisiéramos, hay que ver que falta ahorro. Eso el proyecto de ley lo aborda bastante bien. Ahí hay un consenso técnico que viene desde la Comisión Bravo y la Comisión Marcel, que hay que aumentar el ahorro individual. Eso es positivo y desde luego va a tener un correlato positivo también en el crecimiento, porque se va a hacer una inyección de recursos al mercado de capitales. Segundo, para que ese ahorro se convierta en una pensión alta, tiene que tener la mayor rentabilidad posible el tiempo en que se trabaje justamente ese ahorro. Ahí yo tengo muchas dudas de si alguna de las cosas que se están tratando de, o que se aprobarían hoy día en la Cámara de Diputados, va a contribuir o no a aumentar la rentabilidad. Y estoy pensando en particular en el tema de licitación de los afiliados antiguos. Ahí, ¿y por qué lo digo? Efectivamente el objetivo es aumentar la competencia, pero teóricamente cuando uno sabe que van a licitar las carteras en un plazo de tiempo, si ese plazo de tiempo es muy corto, lo que van a hacer las administradoras, independiente el nombre que tengan, es privilegiar aquellos activos que en el corto plazo tengan rentabilidad, pero que eventualmente en el largo plazo no lo tengan. Es decir, van a tener que liquidar mucho de esos activos, y eso puede derivar en que, en vez de que los fondos de pensiones renten en el largo plazo un 4, un 5, un 6%, renten a una tasa menor, y eso puede ser pegarnos en los pies, en definitiva. Ahí hay economistas mucho más especializados que están a favor, hay economistas que están en contra. Yo creo que es un tema que hay que mirarlo. Después, el tema de las lagunas. Hoy día las pensiones son bajas porque hay una baja densidad de cotizaciones, y la verdad es que aquí yo veo que, y a propósito de lo que comentaba Alfredo hace un momento, otra de las cosas que se nos dicen en los cursos de introducción a la economía cuando entramos a la universidad es: las personas responden a incentivos. Hay que preguntarse si este pack de solución regulatoria de aumento de la capitalización individual, pero al mismo tiempo creación del famoso préstamo, si contribuye o no contribuye a aumentar la formalidad. Y yo creo, desde luego, que se va a ver presionada en algunos casos en particular una mayor informalidad. Y por último, la gran ausente es el tema de la esperanza de vida. Nuestras pensiones son más bajas porque la esperanza de vida es mucho más alta de la que teníamos cuando se implementó el sistema, y lamentablemente ni el Senado, y pareciera que tampoco la Cámara ni el Ejecutivo ha tomado la definición de aumentar la edad de jubilación, o al menos anexar o de forma gradual ir aumentando la edad de jubilación y equiparándola de hombres y mujeres. Y por último, una reflexión más quizás de premura por parte de sacar esta reforma como sea antes del receso legislativo. La verdad es que yo estoy muy preocupado. Ustedes son personas que siguen en el día a día la discusión pública, son personas que leen los proyectos de ley, y la verdad es que conocer el 100% una reforma de esta naturaleza, la diputada Baiza me entenderá, es prácticamente imposible. Entiendo que son más de 600 páginas de proyecto de ley, y eso es muy delicado porque cuando uno legisla rápidamente, y Alfredo Moreno se recordará esas sesiones muy largas y tediosas en la Convención Constitucional, se cometen indefectiblemente errores, y errores que pueden ser previsibles si es que los expertos tuviesen un poco más de tiempo de ponderar el diseño de la reforma. Entonces, yo espero que lo que se apruebe, si es que se aprueba, no tenga efectos técnicos que después nos lleven a mitad de año o en un par de años más a aprobar o tener que aprobar una ley corta porque no nos dimos cuenta de algún error que ponga en jaque la implementación de muchas de estas ideas. Entonces, yo la verdad hubiese esperado que este debate no lo tengamos en dos semanas, que efectivamente el proyecto la reforma de pensiones se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero el contenido de las indicaciones se ha tenido hace poco tiempo, pero bueno, es parte de las restricciones políticas y esperemos que los técnicos estén trabajando a todo ritmo para efectos de identificar justamente aquellas cosas que requieren corrección oportuna.
Ahí estaban los riesgos que señalaba bien Enrique, que ha sido una crítica, hay que reconocerlo, la premura o la rapidez con que se ha tramitado este proyecto. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando de la actualidad política acá en Directo al Grano junto a nuestros invitados de esta mañana.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana con Directo al Grano junto a John Enrique, Flor Weiser y Alfredo Moreno analizando la actualidad nacional. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Bueno, y hablamos de pensiones, que era va a ser el tema, así que vamos a estar analizando y viendo y siguiendo todo el día lo que pasa en el Congreso, pero a varios kilómetros del Congreso hoy se ve la admisibilidad de un requerimiento presentado por dos abogados cercanos al Partido Republicano en contra de la ministra Maya Fernández por la fallida, pero al final del día no es fallida, por la venta de la casa del expresidente Salvador Allende, donde ella es parte de la propiedad, y siendo ministra de Estado intervino en esta compra-venta. La semana pasada recordemos que declararon en la lista judicial tanto ella como la senadora Allende como imputadas, y ambas guardaron silencio cuando dijeron que iban a colaborar en el proceso. Parece que no están muy dispuestas a colaborar en el proceso como lo habían señalado. Flor Weiser.
Sí, bueno, nosotros fuimos parte de la presentación también al Tribunal Constitucional, en el caso de la senadora Allende, y a mí me parece que aquí se contradice lo que opinan ellos, lo que ha dicho el gobierno y lo que han dicho ellas también en otra, la senadora, la ministra, y principalmente la ministra Toá, cuando hablaba de que tenían que salir de los cargos los que son formalizados, el criterio Toá famoso que hemos escuchado que se instaló, y que aquí si bien no están formalizadas, pero a mí me parece que el gobierno, bueno, una cortó el hilo por lo más delgado, sacó a la ministra de Bienes Nacionales, simplemente eso, y hoy día, más allá de que cualquier persona tiene el derecho a elegir su estrategia judicial, pero ellos dijeron que iban a colaborar, siempre dijeron vamos a colaborar, lo ha dicho el propio fiscal, que dijo que hizo una del Nacional, dijo que él había hecho una opinión netamente en derecho, que es verdad, dice cuando no se entrega, cuando no se habla o se decide ocupar el silencio, es porque no se está colaborando mucho. Y además también he escuchado desde lo que es el derecho, donde generalmente se dice que los que optan por el silencio es cuando hay algo que en el fondo no quieren que se sepa, no se conozca, o no hay una inocencia plena. Entonces, a mí me parece que esto pone más incertidumbre, más desconfianza en las instituciones, en las personas, en quienes cumplen un rol que tendría que haberse ejecutado el cumplimiento de la Constitución, en primer lugar, y de cualquier normativa con un estándar, pero muy, muy alto, porque además ellas tienen conocimiento, fueron personas que han tenido roles de presidenta de la Cámara, en fin. O sea, no, a mi juicio no hay por dónde... No, y por dónde no debiese acogerse tanto las presentaciones que se han hecho al Tribunal Constitucional o cualquier otro, las comisiones investigadoras que también está en curso, pero a mí me parece que aquí una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Una más de las contradicciones de este gobierno, de quienes son las involucradas, como también en este caso, ministro del Interior, cuando se trata de gente que no es de su sector, cuando es carabinero, por ejemplo, criterio Toá, tienen que salir, no pueden estar ahí. Cuando son de los propios, los defienden hasta último minuto, a decir explicaciones que lo único que hacen, a mi juicio, es agravar la culpa.
Claro, la estrategia aquí judicial que había anticipado el gobierno de colaborar parece que no se cumplió, porque bueno, también recordemos que los imputados están en su derecho frente a los requerimientos de guardar silencio, es un derecho que tienen incluso constitucional, por lo tanto, si bien es legítimo, no se condice con lo que habían indicado anteriormente. John Enríquez.
A ver, aquí esto es un tema estrictamente jurídico. Yo creo que el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es aplicar la legislación correspondiente y olvidarse en parte de las personas que están involucradas. Y en ese sentido hay que tener presente varias normas. Primero, aquí, por más que se ampare la buena fe no tiene cabida porque aquí hay un error inexcusable. Lo que se enseña en las facultades de Derecho es, primero cómprese la Constitución, luego cómprese el Código Civil, y en el Código Civil, cuando uno está revisando las primeras normas, se encuentra con el artículo 8, que lo que nos dice es que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y en el caso de los parlamentarios, los ministros de Estado, está en la misma Constitución justamente cuál es el estatuto que regula el cómo se eligen, el cuánto tiempo duran en sus funciones, el cómo se eventualmente se pueden remover, pero también en las prohibiciones. Y en las prohibiciones está claramente estipulado que no se pueden celebrar contratos por el Estado. Y está bien que sí sea. Forma parte también, de hecho, de la tradición constitucional de nuestro país. Entonces, aquí dicen, no, pero es que no hubo una transferencia de dominio, no, es que no llegó ningún peso a la cuenta corriente de las personas involucradas, pero celebrar un contrato, y lo decía de forma implícita aquí Rodrigo, de forma muy clara, es solamente celebrar un contrato de compraventa. No es necesario que se inscriba la compraventa en el registro del conservador de bienes raíces correspondiente. Aquí se celebró la compraventa, eso es de conocimiento público, y por lo tanto se incurrió en una infracción a la disposición constitucional que es expresa, que es clara, que es nítida, y por lo tanto yo creo, y así lo han ratificado personas como el profesor Álvaro Ortúzar, civilista destacadísimo de la Universidad de Chile, y también el profesor Cristian Bech de la Universidad Católica, que en análisis estrictamente jurídico, lo que procede justamente es la sanción y la aplicación de la norma constitucional.
Vamos a ver si el TC declara admisible el requerimiento presentado por estos abogados el día de hoy. Pero yo voy a discrepar de John en una cosa. Aquí es un tema sin duda jurídico por el tema de que se crearon un contrato y que generen habilidad. Pero también hay un tema político. Yo creo que en el caso de la ministra Maya Fernández no debió haber llegado tan lejos. Uh-huh. Junto con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, presidente, por la falta de prolijidad, por la contradicción, en el fondo, de celebrar un contrato con el Estado, también debió haber sacado a la ministra Maya Fernández y al menos esa arista política haberla sacado del Palacio de Gobierno. Alfredo Moreno.
O sea, eso de todas maneras, Rodrigo, o sea, yo he escuchado estos días a Constanza Hubes, que lo ha dicho muy bien en varias columnas, respecto a que aquí no hay nadie que se haga responsable de nada. O sea, acá sale un ministro, digamos, de segundo nivel, digamos, un ministerio menor, como el de Bienes Nacionales, pero no sale la ministra de Defensa, que es la que vendió la casa, la que firmó el contrato. No hay ninguna responsabilidad por parte de quienes le pasaron el decreto al presidente para firmarlo. Tampoco el presidente dice nada. Aquí no hay que olvidar que el gobierno tiene una responsabilidad muy grande en esto. El presidente firmó el decreto. El gobierno sacó el vale vista, como nos decía John. No discutamos sobre qué es la celebración del contrato, porque no hubo entregas y la solemnidad. Todas esas cosas también para los tecnicismos, quizás en el juzgado, pero para las responsabilidades políticas eso no vale. Acá lo que se requiere es que alguien se haga cargo de este tremendo bochorno que ha sido para la institucionalidad en su conjunto. Pero también hay una segunda parte, que es la responsabilidad y es el cuestionamiento respecto a si de verdad era necesario comprar la casa. Porque aquí le estamos comprando la casa no solamente a nuestros amigos, a nuestros correligionarios, a la gente digamos que está trabajando en el gobierno, sino que además de eso estamos gastando 1,000 millones de pesos de los chilenos para hacer un museo de una casa que ya era un museo. O sea, esto es una cosa muy, 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 muy fuera de lugar. Con esa plata, ¿cuánto podríamos haber hecho con los chilenos? Entonces, acá, la verdad, creo que desde mi punto de vista es muy cuestionable el haber comprado la casa. Creo que las prioridades de los chilenos no están puestas ahí, y acá el amigasmo, el pagar los favores políticos con la plata de los chilenos, creo que de una vez por todas tienen que empezar a parar.
Al menos no lo hubiésemos tratado de recortar los recursos a la Fiscalía o a Carabineros o al Poder Judicial, como sí lo hizo el gobierno en una decisión insólita, inaudita, viendo que la seguridad es la preocupación más importante de los chilenos. Bueno, vamos a seguir con mucha atención la votación hoy del proyecto de reforma de pensiones. Vamos a seguir con mucha atención también la declaración de admisibilidad o no al requerimiento en contra de la ministra Maya Fernández al Tribunal Constitucional. ¿Quién dijo que enero iba a ser fome en política? No lo ha sido muy intenso, y de eso vamos a seguir conversando el día de mañana acá en Directo al Grano. Le doy las gracias a los invitados de hoy, a Flor Baize, a Alfredo Moreno y John Enríquez, que nos acompañaron hoy, y los dejo invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran conductora y abogada Constanza Juve.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.